Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a ver el Tribunal Constitucional y el Tribunal del Jurado. Dos tribunales fuertes. Bueno, vamos a ver el Tribunal Constitucional. ¿Qué es esto del Tribunal Constitucional? ¿Lo habéis leído del libro? ¿No? Bien. El Tribunal Constitucional, en primer lugar, su marco jurídico viene regulado en el título noveno de la Constitución. Y también viene en su ley orgánica, la ley orgánica del Tribunal Constitucional del 3 de octubre. Ese es su marco jurídico, se regula por su ley orgánica y también en la Constitución española. El Tribunal Constitucional es el órgano de garantía de la Constitución, de que se cumpla. Vamos a ver, ¿por qué creéis que tenemos que España tiene ya desde la República Tribunal Constitucional? ¿Todos los países del mundo tienen Tribunal Constitucional? Fijaros una cosita, así de fácil. Allá en los países en donde se ha quebrantado la Constitución, es necesario tener un tribunal que la proteja. Así de simple. Entonces, España, la Constitución, que más que menos, se la ha saltado. La quebrantado, la verdad. Pues eso, hay otros países en que la Constitución se cumple, siempre se ha cumplido, y por lo tanto no necesitan de ningún tribunal que la haga cumplir. Estados Unidos, Reino Unido, ellos no tienen tribunal constitucional. Bueno, Reino Unido de hecho no tiene ni constitución escrita. Es el primer país que tuvo una constitución escrita, que se llamó Instrumento de Gobierno, en 1653. Y hoy en día es el único país del mundo que su constitución es consuetudinaria. ¿Vale? Bien. Dicho esto, un poco introductorio del Tribunal Constitucional. Su origen solamente existe en aquellos estados que han tenido dificultades para transitar del estado liberal al estado democrático. Países donde se ha producido la destrucción del régimen constitucional. Allá donde se ha quebrantado, se ha violado la Constitución, es donde se ha instaurado la figura del Tribunal Constitucional. Bueno, a la hora de hablar de jurisdicción constitucional, porque el Tribunal Constitucional que tenemos nosotros es de una manera, pero pueden haber varios tipos de Tribunal Constitucional. Allá, en función de cuál sea su jurisdicción. Es decir, tenemos si tenemos jurisdicción difusa, tenemos un modelo de justicia constitucional. Si tenemos una jurisdicción concentrada, tenemos otro modelo de justicia constitucional. Que allá donde tengamos ese modelo, tenemos un tribunal. Por ejemplo, en Estados Unidos, la jurisdicción se llama difusa. ¿Por qué? Porque el control de la constitucionalidad de las leyes se le está encomendando a todos los jueces. O sea, allá en Estados Unidos hemos dicho que no tienen tribunal constitucional. Por tanto, ¿quién controla la constitucionalidad de las normas? Constitución sí que tiene Estados Unidos. Lo que no tiene es tribunal. O sea, ¿quién controla que las leyes del Parlamento no vulneren la Constitución? Todos los jueces. O sea, su jurisdicción es difusa. Porque todos los jueces, todos los jueces tienen esa prerrogativa de controlar la constitucionalidad de la norma. En cuanto a una jurisdicción concentrada, es en que un único órgano es el encargado de controlar la constitucionalidad. Por ejemplo, Austria. Austria, modelo de Kelsen, tiene un tribunal constitucional. Y allá ese es el único órgano que puede decidir si esa ley va en contra de la Constitución o no va en contra. Y luego tenemos el nuestro, España. España es un modelo mixto. ¿Por qué? Porque cogemos el modelo de la concentrada y el modelo de la difusa y los mezclamos. ¿Cómo lo mezclamos? De la siguiente manera. En España tenemos un tribunal constitucional que es el encargado, también se le llama legislador negativo. ¿Por qué? Porque expulsa del ordenamiento jurídico todas aquellas normas que vayan en contra de la Constitución. El Parlamento, legislador positivo, incorpora. El constitucional, negativo, porque expulsa. ¿Vale? Entonces, el Tribunal Constitucional es el único órgano que va a decidir si eso va en contra o no de la Constitución. Dime. Vamos a ver. Los derechos fundamentales son los que están regulados en la Constitución del artículo 15 al artículo 29. Sección primera, capítulo segundo, título primero. Y los derechos fundamentales se pueden derogar. Es decir, se los pueden modificar. ¿Cómo? Con ley orgánica. Una ley orgánica sí que pueden decir todo el mundo está obligado a ponerse la vacuna. Pero tiene que haber una ley orgánica que modifique. O sea, es decir, el derecho son leyes orgánicas las que regulan derechos fundamentales. Pero si a mí me quieres derogar un derecho, si tú quieres tocar el núcleo del derecho, derogarlo, por ejemplo, que bueno, si le quito el derecho de la integridad física, o lo quiero, es una modificación de un artículo de la Constitución, de la reforma agravada de la Constitución. Por lo tanto, 2/3 de la Cámara. Eso no lo van a tener en la vida. En la vida. No se ponen de acuerdo unos presupuestos, van de acuerdo, o sea, una mayoría simple, imposible. ¿Entendido? Entonces, ahora, ¿puede haber leyes orgánicas que regulen modelos? Sí, pero no me toques el núcleo fundamental. O sea, tú a mí no me puedes eliminar mi derecho a la integridad física, porque me estarías eliminando un derecho constitucional protegido por la reforma agravada de la Constitución. 2/3. Ahí lo dejo. Referéndum, disolución de las cámaras, nuevas elecciones. Bueno, alucinante. ¿Entendido esto? Entonces, hemos quedado que en la Constitución, en la jurisdicción difusa, concentrada y la mixta que tenemos en España, aquí tenemos dos órganos. El constitucional, que es el único que puede expulsar del ordenamiento la norma o decir que es válida. Y luego tenemos a los demás jueces. ¿Qué hacen los demás jueces? Controlar que esas normas sean en juicio de valor. Si habéis visto, os acordáis de la cuestión de inconstitucionalidad, es una de las competencias que tiene el Tribunal Constitucional, que dice que cuando un juez, a la hora de decidir un pleito, tenga en juicio de valor, considere, es una percepción propia, subjetiva, considere que una ley o norma con rango de ley y de cuya validez depende el fallo vaya en contra de la Constitución, suspenderá el procedimiento de la sentencia y planteará esta cuestión al Constitucional. Es decir, al igual que hacen los americanos, que los jueces controlan, pero el tribunal decide. ¿Lo veis? Los jueces controlan y el tribunal decide. ¿Qué hacen allí en América? Que los jueces controlan y deciden. ¿Qué hacen en Austria, en un sistema concentrado? Que un mismo tribunal controla y decide. Y en España son dos órganos, unos controlan a través de la cuestión de inconstitucionalidad y otro decide, el tribunal. ¿Vale? Bien, pues dicho esto, las competencias son muy amplias las que tiene el Tribunal Constitucional. Bueno, y las he englobado en tres. Primero, va a controlar la constitucionalidad de las leyes. ¿Con qué va a controlar? Con un recurso que conoce él, que se llama recurso de inconstitucionalidad o cuestión de inconstitucionalidad. Que luego veremos esas competencias, ¿eh? cuando una ley o norma con rango de ley, ¿qué es eso de norma con rango de ley? Tiene apellido. Pues son los decretos leyes y los decretos legislativos. O los reglamentos de las cámaras. Esos son normas que tienen rango de ley. ¿Por qué el rango de ley? Porque si contra una ley puedo ir con un recurso de inconstitucionalidad, contra esa norma que tiene apellido de ley, norma de rango de ley, también puedo ir con un recurso de inconstitucionalidad. ¿Y cuáles o qué normas tienen este rango de ley? El decreto ley, el decreto legislativo y los reglamentos parlamentarios. Los reglamentos de las cámaras, del Congreso y del Senado. Y de las asambleas legislativas. Esas son normas que tienen rango de ley. Por lo tanto, si ahora el reglamento parlamentario, en base, imagínense que ahora el Congreso de los Diputados tiene su reglamento propio, dice, ahora las leyes se van a votar que no esté aquí, que no esté en el hemiciclo, no vota. Entonces, una persona que tiene un cada lactal, cada valor, está en un hospital, o está en su casa, de baja, y no puede votar. Y considera que eso es inconstitucional porque vulnera su derecho de sufragio. ¿Lo veis? Ese reglamento, si hay que recurrirlo, ¿con qué le damos? Con un recurso de inconstitucionalidad. Y fíjate, imagínate que la ley que salga sería constitucional o no. Puede que la ley que salga de ese, imagínate ese reglamento, se vota la ley, ¿no? Pero igual se vota que todos cobramos 1.000 euros más. Eso es malo. ¿A que no? O que tengamos un día más de vacaciones todos. ¿Es malo? Pues esa ley formalmente es inconstitucional, pero materialmente no. Pero ¿se aplicaría? No, porque nace viciada. Porque todos los parlamentarios no pudieron votarla. ¿Lo veis? Pues, o sea que el vicio puede venir tanto de la forma como del fondo. El fondo sí dice, todo va a 10 días menos, sin derechos fundamentales. Imagínate que el reglamento se, ¿no? Puede decir mil historias, ¿no? De fondo vendría mal. Y aunque de forma venga bien, lo han votado todos perfectamente. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cómo se, de las competencias que tiene el constitucional, tiene competencias de control de la constitucionalidad? ¿Qué dos armas tiene? El recurso y la cuestión. ¿Quién promueve el recurso? Es decir, hay que memorizarlo. 50 más diputados, 50 más senadores, defensor del pueblo, ministro fiscal o presidente del gobierno. ¿Por qué vosotros creéis que en el Parlamento se ponen tan contentos, por ejemplo, Vox, me refiero a ellos, ¿eh? ¿Por qué sacaron 52 diputados? ¿Porque van a cobrar 52 sueldos? ¿Por qué creéis que se ponen que es importante el número de diputados? Por esto. Para plantear recursos de inconstitucionalidad. 50 o más. Por eso, cuando un partido saca 40, sí, es muy bonito, pero no hacen nada. Si en el gobierno saca la ley de educación, saca la ley de lo que sea, el Vox, como tiene 50 diputados, digo Vox porque son de los primeros que han llegado, o Ciudadanos antes que tenía 50 y pico, luego cayó en picado, ¿no? Eso es importante por eso, porque dice, ahora ya, sí, ya pintan algo. Y son por eso los votos, para plantear el recurso de inconstitucionalidad. Que este recurso de inconstitucionalidad, si os fijáis bien, no sirve para nada, entre comillas. No me malinterpretéis, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque si es un segundo recurso político, yo lo llamo segundo recurso político. Todo lo que no has podido conseguir en el Parlamento, atrás al tribunal. O sea, si ahora imagínate que sacan la ley de educación. Y se ponen de acuerdo PSOE, los de gobierno, PSOE, Bildu, Esquerra Republicana y ya está, no tienen más, ¿no? Esos tres. Pero suman lo suficiente, la mayoría absoluta, ¿no? Suman los 176. PP no puede hacer nada allí en el Parlamento porque no tiene los votos suficientes. Vox tampoco y Ciudadanos tampoco. ¿Qué armas le quedan? Recursos de inconstitucionalidad. ¿Y quién pone, ahora veremos quién pone a los miembros en el Tribunal Constitucional? Ellos. Ellos, los políticos. Sí, son 12 miembros, número par. Eso es impensable en un tribunal. Número par, ahora veremos la composición. Bueno, no pasa nada porque el presidente tiene votos de calidad. ¿Y si es del PP? ¿Y si es del PSOE? ¿Y si es de Vox? ¿Y si es de Podemos? Ese voto de calidad está viciado. Yo lo veo así. El voto de calidad en el caso de empate. O sea, hace mucho quien quiere que sea su presidente tiene dos votos. ¿Entiendes? Bueno, pues ya hemos visto cómo controla la constitucionalidad de la norma. Con los recursos y con la cuestión, ¿vale? Otra de las competencias es tuteladores de los derechos fundamentales. ¿Cómo tutelan el derecho fundamental? Con los recursos de amparo. Amparo, no. El recurso de amparo. Ya veremos luego, o sea, hay un esquemita de recurso de amparo para que con tres puntitos lo vais a tener súper claro. El recurso de amparo. Y luego también, otra de las competencias es resolver los conflictos de competencia. Conflictos de competencia, que es autonomías con el Estado, o entre las autonomías entre sí, o autonomía y entes locales. Competencias es materia, pero ¿por qué? Porque la Constitución, el título octavo, que fue nuestra Constitución, ya sabéis vosotros de primero, que es una Constitución como originaria o derivada. ¿Habéis estudiado Derecho Constitucional? Primero, ¿no? Bueno, si veréis que nuestra Constitución es derivada. Es decir, copiada. Han sacado cositas, no es originaria. Originaria es cuando crea. Es derivada. Han sacado cosas de la propia Constitución Española antigua. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ya venía de la República, ¿no? Pero la ley orgánica viene de Francia. El sistema de gobierno viene El sistema de gobierno viene de Italia. Vas cogiendo cositas y haces una Constitución. El único título que es nuestro, mater tal, es el título octavo de la Constitución, el de las comunidades autónomas. Así está, de mal. Por eso esos conflictos de competencia. Si estuviera todo perfecto y no hubiera conflictos de competencia, el tribunal no tendría esta materia. Entonces, ¿por qué se produce el conflicto de competencia? Porque la Constitución, cuando se está refiriendo a la competencia, se está refiriendo a la materia. Y cuando se refiere a la materia, se está refiriendo a la competencia. Está mal. O sea, si tú coges el 148 y el 149 de la Constitución, el 148 te habla de las competencias que puede asumir las autonomías y el 149 de las competencias que va a asumir o que son exclusivas del Estado. Dice, vale, pero bueno, está claro. Pero cuando te pones a leer, dice, Administración de Justicia. Administración de Justicia no es una competencia, es una materia. Defensa Nacional. Es una materia. Entonces, luego, dice, bueno, los legisladores, la Constitución, dice, bueno, hay que distinguir entre competencias exclusivas absolutas, competencias exclusivas relativas, competencias compartidas y competencias concurrentes. Venga, vamos a leer un poquito más. ¿Qué es una competencia compartida? Porque estás compartiendo la materia. Si no compartes la materia, no tienes competencia compartida. ¿Lo veis? ¿Qué ocurre? Que cuando yo he estado legislo y tengo legislación básica o legislación de desarrollo o legislación reglamentaria o ejecución reglamentaria, es que luego ves sumando, suma y sigue. Ahí se producen los conflictos. Tú no puedes legislar porque tienes legislación de desarrollo. Hombre, no, pero yo es que esto no es desarrollo, esto es desarrollo, lo que se quieran inventar. Entonces llega el Constitucional y se promueve allí el conflicto de competencia. ¿Entendéis? ¿Dudas en casa que queréis comentar? Va muy lento el tema de pasar la fecha. Por ejemplo, como lo de retirar el castellano de la educación, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, pueden llegar a ese acuerdo de eliminar el castellano como lengua vehicular. Entonces, si la eliminan como lengua vehicular, ¿qué ocurrirá? Sí, el Parlamento lo aprobará. Pero puede ser que el Tribunal Constitucional, a través de recursos de inconstitucional, ¡pam!, lo tumbe. ¿Vale? Yo creo que es un error porque el español es el segundo idioma más hablado del mundo. El primero está el chino mandarín y luego está el español.
La
Entonces, el chino mandarín porque son 500 millones de chinos. Entonces, al final, es el idioma más hablado. Pero por temas de, pero por países, el idioma más hablado del mundo por países es el español. No hay que sentir estas cosas. Pero bueno, ahí están los políticos. Bueno, seguimos. ¿Quién compone el Tribunal Constitucional? Lo componen 12 miembros. 12 miembros, fijaos la primera cosa, número par. Cuando todos los miembros del Poder Judicial, su número es impar. El Constitucional no lo he dicho, pero ya lo dije en su momento oportuno. Es un órgano que está fuera del Poder Judicial. Su composición es par, 12 miembros. 4, 2 y 2. 4 los propone el Congreso, 4 el Senado, 2 el Gobierno y 2 el Consejo General del Poder Judicial. Su designación es toda política. 4 miembros el Congreso, 4 miembros el Senado, 2 el Gobierno y 2 el Consejo. Alguno me puede decir, oye, no, espera, que el Consejo General del Poder Judicial es de los jueces. Y, o sea, ¿y quién elige al Consejo? 10 el Congreso y 10 el Senado. Al final son los mismos todos. ¿Entendido? Esa es su composición. En cuanto al tema de que, digamos, los miembros tienen que ser nombrados entre magistrados, fiscales, profesores, funcionarios públicos, abogados, con reconocido prestigio y con más de 15 años en el ejercicio de la profesión. La Constitución garantiza la independencia de estos magistrados, con la duración del mandato, con el régimen de incompatibilidades y con la inamovilidad. Bueno, yo no me lo creo. ¿Por qué? La duración del mandato. Por 9 años, renovables por terceras partes cada 3 años. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto dura la legislatura? 4, ¿no? Si yo renuevo a estos cada 3, me aseguro que siempre sean nuevos, aunque estos estén 4 años gobernando, como a los del Constitucional, los voy a renovar cada 3 años, estos solamente podrán elegir a uno. Pero el gobierno, el Congreso que entre después, elegirá a otros. Entonces dice, no, así estamos garantizando la independencia. Y yo, todo lo tienes claro. ¿Y si vuelves a ganar las elecciones? Como siempre pasa. El gobierno que gana, le gana 2 veces. Entonces, esa independencia que nos quieren vender no existe. Porque el mismo gobierno, el mismo Congreso o el mismo gobierno, me da igual. Porque si cuando se celebran elecciones al Parlamento, automáticamente el gobierno del propio Parlamento. No, si gana las elecciones el PP, no va a ser gobernante el PSOE. Eso está claro. Entonces, siempre van a ser los mismos. Entonces, la manera que tiene de vendernos el tema de la independencia de los miembros del tribunal, yo no la comparto, pero por estos argumentos que os digo. El presidente, el voto de calidad, lo elige y tiene doble. O sea, y como los miembros del Constitucional, además, no están sometidos al mismo régimen de incompatibilidades que los jueces de carrera. ¿Por qué? Porque ellos, los jueces de la carrera judicial, no pueden pertenecer a partido político o sindicato, ni mucho menos militar en ellos. Esto sí. Ellos pueden pertenecer a partido político o sindicato. Lo que no pueden es ostentar cargos dentro del partido. Pero sí estar afiliado al PSOE, o al PP, o al que te dé la gana. Entonces, claro que los jueces de carrera van a tener su idea, la independencia o la imparcialidad, mejor dicho, que se les pida a los jueces, es una independencia objetiva, porque ellos serán de derecha o de izquierda o de centro. Y ahí no te vas a meter, en la cabeza de uno no te puedes meter, si no estaremos ya en la Inquisición, por pensar algo ya te estaban quemando. Aquí no, aquí cada uno puede pensar lo que quiera, lo que se le exige a los jueces de carrera es una independencia de carácter objetivo en el proceso, en base a la ley. A ellos, a los del Constitucional, pueden militar, pueden estar en un partido político afiliado, lo que no puede ser cargo de lo que sea dentro del partido. O sea, ¿ves que es distinto? ¿No? Bueno, ¿cómo se organiza el tribunal? Actúa en pleno, en salas o secciones. El pleno está claro que son los 12 miembros. Las salas, ¿cuántas salas hay? 2. Y secciones, 4. Entonces, si hacemos una regla de 3, nos va a salir la composición de cada una de ellas. 12 son todos el pleno. Si son 2 salas, 6 en cada uno. Y son secciones, 3 en cada una, ¿no? 4 secciones, 2 salas y un pleno. ¿Me entendéis? Para saberme los nombres, pleno 12, 2 salas, pues 6 en cada una. Y 4 secciones, pues 3 en cada sección. Pues como hemos dicho. Bueno, luego las salas conocen de las cuestiones de constitucionalidad y las secciones, pues también de los recursos de amparo. Las competencias de cada una de ellas, normalmente la sección lo que va a hacer es un filtro. Recursos de amparo se presentan al año 1000, pero de esos 1000, los que pasan el filtro son 5, y de los que se ganan es uno o ninguno. O sea, hay un filtro muy... Bueno, las competencias, el recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo, los conflictos de competencia y las demás que le establezca pues, la normativa. Ya va muy lento el esto. Bueno, el control de las normas de las leyes o normas con rango de ley. Es el recurso de inconstitucionalidad y también la cuestión de inconstitucionalidad. Lo único que la diferencia es quién es el órgano que las puede promover. La cuestión, solo los jueces. Solo. Y solamente cuando de la validez de esa norma dependa el fallo de tu sentencia. ¿Entendido? En cambio, el recurso es el presidente de gobierno, 50 más diputados, 50 más senadores, ¿vale? Y el plazo, 3 meses en el recurso y dentro del plazo para dictar sentencia en la cuestión. Aquí esto lo podéis ver, tal cual. Yo no sé por qué a esta hora va tan lento todo esto, ¿eh? Y eso que lo he puesto 16 en 30 hojas, porque más pequeño no lo puede hacer. Bueno, la impugnación de una norma con rango de ley no va a suspender la vigencia hasta que se dicte sentencia. Y la declaración de inconstitucionalidad se puede promover, bueno, la ley, cuando a través del recurso, digamos, por ejemplo, de la ley de educación, puede estar todo perfecto, pero lo que está en tela de juicio es ese artículo de la lengua del castellano. Todo, o sea, digamos que todo puede estar en vigor, excepto eso. Mientras que se dicte sentencia. O sea, la inconstitucionalidad no tiene por qué afectar a toda la ley. Puede afectar a una parte de ella. Y aquí tenemos quién lo puede presentar. 50 más diputados, 50 más senadores, defensores del pueblo, gobiernos. Los parlamentarios autonómicos, en los casos que establece la ley orgánica, que... Pues si hay una norma, imagínate que la lengua vehicular, el tema del castellano, en Cataluña, ¿no? ¿Quién podría plantear el recurso dentro del Parlamento, dentro del ámbito catalán? ¿Valencia? Solamente Cataluña. Es decir, dentro de los legitimados, el presidente del gobierno, 50 más diputados, 50 más senadores. Tú imagínate que Vox, por decirte ya que estamos en Vox, no estuviese en el a nivel, tuviera 30 diputados. Pues no puede plantear el recurso porque no tiene esa mayoría. Pero imagínate que sí que lo tiene en Barcelona. Pues lo podría plantear como Asamblea Legislativa de Barcelona. Lo que pasa es que allí los parlamentarios autonómicos tienen que tenerlo, digamos, igual esa moción que pongan allí, como no están gobernando allí, no saldría a flote. ¿Lo veis? Por eso es conveniente, Ciudadanos tenía 50 diputados a nivel de Estado, pero no tenía ningún, tenía muy poquitos a nivel de Cataluña. Entonces, podía hacer algo a nivel de recursos de inconstitucionalidad, pero no podía hacer nada a nivel de entablarlo como asamblea legislativa, porque no están gobernando en Cataluña. ¿Lo veis? Por eso es importante esos 50 diputados. ¿Eh? Ahí es el tema de la ley es esa. Que no sea en lengua vehicular en Cataluña o en Valencia, o también te pueden hacer en Mallorca. O sea, que la lengua vehicular sea la lengua de la comunidad autónoma. Es lo que quieren. Entonces, pues ahí ya, en donde haya lengua, País Vasco, Galicia, todos estos sitios que hay lengua propia, pues en Madrid no, obviamente, ahí no se va a aplicar. O sea, donde haya lengua cooficial, que la... En Valencia nunca ha pasado estas cosas. En Valencia, yo soy valenciano, y allí, yo soy valenciano, y allí siempre se ha podido elegir escuelas de castellano y escuelas de valenciano. Igual. No, pero aquí la escuela pública casi toda se da en catalán. No, pero allí hay escuelas que tú puedes elegir todo en valenciano o todo en castellano, salvo las asignaturas que te obligan en valenciano. Bien, luego tenemos la cuestión de inconstitucionalidad, que ya hemos dicho que es el juez o tribunal, de la validez de esa, depende del fallo. Y vamos a ver el recurso de amparo. El recurso de amparo, os voy a hacer yo un esquema en la pizarra, si está... Pero eso, y aquí ya lo dejamos, porque quiero terminar con el otro tema del tribunal del jurado. Bien, en... El recurso de... hemos dicho que en el recurso de amparo es una competencia que tiene el Tribunal Constitucional como garante de los derechos fundamentales. Por lo tanto, nos tienen que vulnerar un derecho fundamental. ¿Sí? ¿Quién nos va a vulnerar el derecho fundamental? El poder legislativo, el poder ejecutivo o el poder judicial. Son los tres poderes del Estado los que nos van a vulnerar el derecho. El poder legislativo tiene que dictar, importante, un acto sin valor de ley. Poder legislativo, me estoy refiriendo a aquellos que legislan. ¿Qué legislan? ¿Las Cortes Generales o los parlamentos autonómicos? Pues ellos tienen que dictar un acto que no tenga valor de ley y que me vulneren un derecho fundamental. ¿Cuáles son? Del 15 al 29. Derecho a la vida, y el 29 es el derecho de petición a la Cámara. Cualquiera de estos derechos con un acto sin valor de ley. ¿Y eso qué? Un acto sin valor de ley, ¿no? Pues un acto sin valor de ley, es eso. ¿Qué no es una ley? El Parlamento no solo hace leyes, hace cosas que no son leyes. Por ejemplo, en el Parlamento se le llaman proposiciones no de ley, en el Congreso se llaman proposiciones no de ley y en el Senado se le llaman mociones. Entonces, cuando hacen mociones o proposiciones no de ley, esos son actos sin valor de ley. Por ejemplo, una proposición no de ley del Congreso, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Eso es una proposición no de ley del Congreso. Imagínate que esa proposición no de ley dice los inmigrantes o las personas que vengan de Sudamérica o de no sé dónde no tienen derecho a la asistencia jurídica. Por ejemplo, pues estaría vulnerando ¿qué artículo? El 24 de la Constitución. Entonces, cualquier persona puede interponer un recurso de amparo. Porque dice, ¿quién es el legitimado? ¿El interesado? ¿El defensor del pueblo o el ministro fiscal? El interesado no es ese el que viene aquí que no tiene los papeles. El interesado puede ser yo, que veo que se está cometiendo una injusticia. El interesado es cualquiera. ¿Vale? Eso es dicho por el Tribunal Constitucional. Entonces, en el momento que esa Carta de Derechos dice eso, pues cualquiera, defensor del pueblo, ministro fiscal o el interesado, plantea el recurso de amparo al Tribunal Constitucional. ¿Cómo ha sido esto? Directo. Ha ido del tirón. Ha ido directo. Recurso de amparo. ¿Ok? Basta que los presidentes defensores del pueblo recurso amparo, claro, cualquiera de los que está legitimado, interesado, defensor del pueblo, ministerio fiscal. Para que los presidentes defensores del pueblo, ¿qué habría que hacer? Dirigir carta al defensor del pueblo, que está cometiendo esa injusticia y que, por favor, interponga un recurso amparo. ¿Te lo puedo hacer o no te lo puedo hacer? ¿Vale? Segundo, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no dicta leyes. Dicta, ¿qué? Disposiciones de carácter general. Reglamentos. Bueno, actos administrativos. Pues si el Poder Ejecutivo dicta un acto administrativo que vulnera un derecho fundamental mío, lo que tengo que hacer primero es agotar la vía judicial ordinaria. Y luego, cuando haya una sentencia, si no me gusta, la recurro al Tribunal Constitucional. Vemos que aquí es de carácter subsidiario. Vamos a hacer un ejemplo. Yo me quiero manifestar en contra del guacamayo verde. Me quiero manifestar, le voy a la delegación de gobierno y digo, quiero manifestarme mañana a las 5 de la tarde a favor o en contra del guacamayo verde. Y la administración me dice, no, o me dice que no, o me dice, pues no vengas a las 5, te lo pongo a las 8. Pues nada, no, yo creo, o sea, cualquier negativa o alteración es vulnerar mi derecho de manifestación, que a fin de cuentas es el derecho de reunión en espacio público. Bueno, pues ella me dictará un acto administrativo con el que yo no estoy de acuerdo. Me voy al juzgado de lo contencioso administrativo y el juzgado dicta una sentencia. La sentencia pues que me diga sí o no, que me diga, Vicente, manifiéstate. Hostia, manifiéstate. O que me diga, no te manifiestas. Pues si me dice que sí, que me deja, para que vaya constitucional. Pues si me dice que no, me manifiesto, pues entonces, recurso amparo. ¿Lo veis? El Poder Judicial. El Poder Judicial, todo lo que dicte el derecho fundamental, que me va, que casi siempre, el 99,9% de los casos, va a ser vulnerarme. ¿Cuál? ¿Qué derecho? El artículo 24 de la Constitución. Tutela judicial efectiva, proceso con todas las garantías, todo esto. Derecho de defensa, ¿vale? Principio de acceso a los tribunales, artículo 24. ¿Cómo me lo va a vulnerar? Pongo una demanda, te embargan, pongo una demanda contra ti, te embargan directamente y no te han notificado la demanda, no te han emplazado para contestar. Indefensión. Es un proceso sin garantías, ¿no? Yo pongo una demanda contra ti por 5.000 euros, te embargan y dices, ¿pero por qué me embargan si a mí nadie me ha dicho nada? Pues eso sin garantías, porque no te han emplazado. Entonces tú, ¿qué tienes que hacer? Agotar la vía judicial ordinaria, igual que aquí, agotarla. ¿Cómo la agotas? Recurriendo esa sentencia con los recursos que procedan. Apelación, infracción procesal, nulidad de actuaciones. Y cuando ya llegue la sentencia, que sea firme, que ya no quepa recurso, entonces, la última sentencia, imagínate que te la dicta la audiencia provincial, una apelación, y te dice la audiencia provincial, se te ha vulnerado el derecho, que retrotraiga el procedimiento a su fase inicial y que se dé el plazo para contestar. Como ya se te ha restaurado en tu derecho, ya no vas a constitucional. Pero si la audiencia provincial dice que nada, que te embarga, y es firme, ya no la puedes recurrir, entonces, a constitucional. De manera también subsidiaria. ¿Sí? Directo. Pues eso va directo a constitucional. Pero, importante del legislativo, que el acto que dicte es sin valor de ley. Porque si dictara una ley, ¿qué pasaría? A ver, pregúntale a Israel. Si el Parlamento, en vez de dictar un acto sin valor de ley, dictase una ley, ¿qué haríamos? Dime. Muy bien. El recurso de inconstitucionalidad. Y una pregunta que no hemos dicho, importante. ¿El Tribunal Constitucional actúa de oficio o instancia de parte? ¿Cómo actúa el Tribunal Constitucional? Siempre, bueno, no me gusta la palabra siempre, el 99,9 actúa a instancia de parte. Es decir, tienes que plantear a él un recurso de inconstitucionalidad, o un recurso, o una cuestión, o un recurso de amparo, o un conflicto de competencia. Él, de motu propio, no actúa de oficio. Es a través de alguien que actúa. Pero solamente he hecho el 99,9, claro, porque hay un caso en el que sí que ha actuado oficio, que es con la autocuestión. ¿Qué es la autocuestión? El ejemplo que os he puesto. Si el Parlamento, en vez de dictar la propuesta, la proposición no de ley, dicta una ley, como me toca un derecho fundamental, yo pongo el recurso de amparo. Pero la sección, cuando lo ve, dice, oh, un recurso de amparo. Vamos a tramitarla de oficio como recurso de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Por los efectos de las sentencias del Constitucional. Las sentencias que se dictan en recurso o en cuestión son efectos erga omnes frente a todos. Mientras que si las que dictan en recurso de amparo son inter parte, frente a la parte, nada más. Quiere decir que si yo pongo un recurso de amparo, se reconoce una situación jurídica individualizada mía. Luego, si tú quieres, recurre tú. Tú imagínate si hay 30.000 o 50.000 o 100.000 personas que se encuentran en esa situación, van a tener que poner cada uno recurso de amparo, van a colapsar el tribunal. Por eso lo tramitan como recurso, para que esa sentencia ya sea efecto erga omnes. Pues eso ocurre tanto con la cuestión de inconstitucionalidad como con el recurso. Es decir, cuando yo pongo un recurso de amparo o un conflicto de competencia, se va a tramitar de una manera o de otra. ¿Para qué? Para que tengan efecto erga omnes. Es lo que se conoce como la autocuestión. Es el único caso que el tribunal actúa de oficio. ¿Vale? Y ya nos hemos dicho los efectos de la sentencia. Son firmes y entran en vigor a partir del día siguiente su publicación en el BOE. Se permite, o sea, han de publicarse en el BOE. Y contra la sentencia del Constitucional no cabe ningún tipo de recurso, salvo aclaración. Pero la aclaración es algún concepto oscuro que tú no entiendas que te lo aclara. Pero no es un recurso de revisión que revise la sentencia. ¿Vale? Y luego los efectos. Importante. Inter partes, el de amparo. Erga omnes, los demás. Y con esto damos por concluido el Tribunal Constitucional. Vamos ahora al Tribunal del Jurado. A ver si nos da tiempo de terminarlo. En el Tribunal del Jurado, en su evolución, tenemos varios tipos de jurado. Tenemos el jurado puro, el jurado mixto y el jurado escabinado. Antes de meternos al final, que veáis qué tipo de jurado tenemos en España. Pues nosotros tenemos un sistema puro. Es decir, tenemos dos secciones que forman el Tribunal del Jurado, la sección de hecho o jurado, que son 9 miembros, y luego tenemos la sección del tribunal. Es el jurado de puro o el sistema anglosajón es el sistema que, bueno, hemos adoptado el sistema de Estados Unidos y el de Reino Unido. Es el sistema de jurado con distinta composición en sus miembros, pero en este sentido de las dos secciones. Uno que lo integra el pueblo y la otra sección que le integra el tribunal. El sistema escabinado es un sistema que está compuesto por ciudadanos legos y magistrados. Es decir, hay más legos que magistrados. Hay uno por cada tres. Uno por cada tres. Es el sistema, por ejemplo, que se utiliza en Alemania o en Francia y en otros países. Es mejor ese sistema. O sea, aquí los 9 miembros del jurado, ya veremos, que no son licenciados en Derecho, no pueden trabajar ni militares, ni abogados, ni juristas, no pueden ser miembros del jurado. Por eso son legos. En el escabinado son legos, pero por cada 3 legos hay uno que sale. Y así es como muchas veces no se devuelven tanto las actas del jurado. Luego veremos el tema de actas. Si las actas no están bien hechas, me pongo más, no se ve bien. Ahora, ¿no? Mejor. El tribunal, si no, bueno, el tribunal del jurado, nuestra ley orgánica, que es la ley orgánica 5/95 del 22 de mayo, opta por el primero, por el sistema de jurado. ¿Entendido esto un poquito el sistema de justicia que tenemos? La Constitución lo regula en el artículo 25, 125. Dice que en este artículo intervendremos en aquellos procesos penales que esta ley determine. En aquellos procesos penales. ¿En cuáles? Ahora lo veremos. Primero de ellos tenemos en los delitos contra las personas, en delitos cometidos por funcionarios públicos, en delitos contra el honor y en los delitos contra la libertad y seguridad, donde se ha eliminado ya con la ley orgánica del año 2015 en los delitos de incendios. Antes el jurado formaba parte para controlar delitos de incendio, pero esto se eliminó. ¿Dónde quedamos entonces? Bien, delitos contra las personas, ¿cuáles son? El homicidio y el asesinato. Pero tiene que darse dolo. Por lo tanto, se excluye el imprudente. Un homicidio doloso y consumado irá al jurado. Un homicidio imprudente, un grado de tentativa, no va al jurado. El asesinato siempre es doloso, porque hay dolo. El homicidio puede ser doloso e imprudente. No es lo mismo que te atropelle queriendo que te atropelle sin querer. ¿Vale? Porque dice, bueno, y queriendo pues el asesinato, hombre, si te atropello por la noche, hay alevosía. Hombre, si te atropello a las 12 de la mañana, no. ¿Vale? Bueno, luego habría que ver el tema del delito, ¿no? Pero bueno. Luego las amenazas. Las amenazas tienen que ser condicionales. Por tanto, quedan fuera del jurado las que no son condicionales. Y que es una duda. Hombre, es que una amenaza siempre es condicional, claro. Pero la amenaza, el delito tiene que ver con una amenaza será. Creo del delito de amenazas aquel que amenace a otro con una acción que sea constitutiva de delito. Si yo te digo, o me das 1.000 euros o te mato, te amenazo con un delito, pero o me das 1.000 euros o te abrazo, porque abrazar no es un delito, a menos que me digan, hombre, eso es abuso. Bueno, ahí estaríamos, pero el mal tiene que ser constitutivo de delito. O me das 1.000 euros o me voy a Hacienda y digo que no has hecho bien la declaración. Hay que distinguir lo que es la amenaza de la conducta debida. Aquí entraríamos un poco en derecho penal. No me quiero meter. Pero bueno, ¿lo veis? La condición. La omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, infidelidad de custodia de documentos, preso y demás. Fijaos que el jurado conoce, es curioso, del cohecho, del tráfico de influencias y de la malversación de caudales públicos. Pero ¿qué se le escapa aquí al legislador? La prevaricación. La prevaricación, el dictar resoluciones a sabiendas de su injusticia, que es la prevaricación, eso no está para el jurado. El cohecho es el soborno. ¿Entendido eso de aquí? Un poquito de jurado. Bien. Bueno, esto también en lo que son los delitos conexos, no me voy a meter, aquí está el que quiera que lo lea, no lo van a preguntar, yo lo puse por tal, pero no me quedo en realidad. La competencia en cuanto al tribunal del jurado, tenemos un fuero preferente y un fuero subsidiario. Simplemente, el tribunal del jurado, ¿cuándo se constituye? Se constituye a nivel de audiencia u otro alto tribunal. ¿Qué quiere decir? Que ahora mismo si tú vas aquí a Sallarrería, a los juzgados, no veas ninguno como un tribunal de jurado. Porque no existe. Se constituye cuando vayamos a juzgar esos delitos. Mientras que no se den esos delitos, no hay tribunal de jurado. ¿Vale? Pero se constituye a nivel de audiencia. ¿Qué quiere decir? Que todos los delitos lo va a enjuiciar la audiencia provincial. Pero como audiencia provincial, no. Constituir en jurado. ¿Me explico? Está restando la competencia. Imagínate que normalmente cuando esos delitos, cuando va a la audiencia, la pena que te van a pedir es más de 5 años de prisión. Por eso no va a ir nunca al juez de lo penal. ¿Entendido? Nivel de audiencia está claro. Ahora, o u otro alto tribunal. ¿Por qué? Porque el delito, depende de quién lo cometa, puede ser un aforado. Y al aforado no va a ir a un juez de instrucción para que se instruya una audiencia provincial, que va, ellos no. Y van al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia. Y entonces, en eso, cuando vas a los tribunales, no se da esa doble fase procedimental que uno instruye y otro dicta sentencia y celebra el juicio. En los tribunales esas fases no van diferenciadas porque es un tribunal. Por lo tanto, un magistrado instruye y los otros se constituyen a nivel de jurado. O sea, entraría el jurado, pero quedaría conformado a nivel de tribunal. ¿Me explico? Uno instruye y los demás enjuician y fallan. ¿Lo veis? Bueno, y en cuanto a la competencia territorial, en lo que somos normales, que no vamos a forados, sería el lugar de comisión del delito, porque audiencia provincial en Palma, aquí tenemos una. En la Comunidad Valenciana hay tres audiencias provinciales, Alicante, Castilla y Valencia. Cada provincia tiene una audiencia provincial. Aquí sería fácil, pero allí, pues entonces, ¿a qué audiencia se va a constituir en jurado? Aquel que sea competencia del juez de instrucción. Es decir, el juez de instrucción, si va a instruir el de Alicante, pues en la audiencia provincial de Alicante. ¿Eh? Entonces se dice, ¿el foro preferente cuál es? Lugar de comisión del delito, forum delicti comissi, lugar de comisión, pero si no sabes dónde se ha cometido el delito, entonces donde aparezcan pruebas, que no hay pruebas, donde se detenga el delincuente, que no se le ha detenido, domicilio del presunto delincuente, y si no, pues cualquiera que a prevención haya conocido del delito. Bien, esto sí que es importante. La constitución del jurado. ¿Cómo se constituye el jurado? Y esto lo preguntan, ¿eh? Yo lo puse así, está súper resumido y muy bien expresado. Primero tenemos una lista de candidatos. Es decir, somos 9 miembros, o sea, yo no puedo formar parte, ya veremos por qué. Pues a trabajar en la Administración de Justicia, no puedo ser, es una causa de incompatibilidad. Luego tenemos causas de incompatibilidad, de prohibición o de excusa, o de falta de capacidad. Eso es lo que tienes que aprender. Eso y cómo se constituye el jurado. Porque eso lo preguntan, ¿no? Pero no hay tiempo para más. Porque... no hay tiempo. Esto lo veremos la semana... ¿sabéis qué es el caso práctico? Por el examen que van a hacer, son dos teóricas, os ha llegado el correo, ¿no?
Sí.
Son dos teóricas y de casos prácticos. Entonces, las horas que yo había dedicado a casos prácticos las voy a reducir. Es una lástima porque haciendo casos prácticos aprenden más la teoría. Entonces, yo sigo con, por ejemplo, esto de constitución del jurado o del acta, la devolución del acta o el veredicto, no tiene ningún misterio. Para que en una hora no puedo explicar el tribunal del jurado y el tribunal constitucional. Es imposible. ¿Vale? Entonces, la semana que viene lo que haremos será ver lo del jurado, la constitución del jurado, la devolución del acta, el veredicto, porque lo preguntan, y las causas de incompatibilidad, prohibición, etcétera. Como de entendimiento no tiene nada, porque es codo, es poner codo sin estudiar. Entonces, lo veremos rápido y haremos casos prácticos. ¿Vale? Y así ya lo dejamos la semana siguiente ya para el proceso. ¿Vale? Ya así vamos perfilando. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias. ¿Dudas en casa que queréis comentar? Pues nada, lo dejamos hasta aquí y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.